Así arrancamos, arrancamos. Quinta a fondo. ¿Cómo estás, Celeste?
Buen día, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
¿Te escuchas bien?
Sí, me escucho perfecto.
Bueno, buenísimo. Gracias. Entonces. Bueno, señora mamá cultiva. Ay, me encanta esa remera.
Sí, tiene una remera. Estoy bien luqueada con la,
de con la remera.
Sí, sí, sí.
Es divina.
Es lindo cuando la gente te ve y uno. Yo siempre me pregunto, ¿qué pensarán, no? Cuando lee el título, mamá cultiva. Pero bueno, es un poco de esto de visibilizar. Así que sí, andamos con la remera bastante. Tenemos de varios colores.
Veo. Sí. Una blanca, veo una negra.
Sí, hay otra verde. Que nos identifica, que dice, nosotras cultivamos. Así que está muy bueno.
Está buenísimo.
Bueno.
Bueno, contame, Cele, ¿cuál es la temática del día de hoy?
Veníamos hablando de, bueno, historia de la prohibición. El otro día hablamos un poco de la función de los medios. Seguimos hablando un poco de la situación actual. Y hoy les quería contar, en modo de historia, como hemos venido hablando, cómo se descubre un poco, dónde arranca este boom terapéutico de la marihuana, ¿no? Pues ya sabemos que tiene muchos... Sí. Miles de años de uso de historia, pero bueno, en ese momento no había microscopios y no estaba la ciencia moderna. Entonces, ¿cuál fue el quiebre? En los años 60 hubo un científico israelí que falleció este año, a sus 80 y pico de años, aún seguía investigando, digamos, un referente en el mundo del cannabis, en la investigación. En los años 60, Rafael Meshulam en Israel decide investigar algo nuevo, ¿no? Algo distinto que no se venía investigando, porque la marihuana estaba también en Israel bajo la prohibición. Entonces pide todas las autorizaciones correspondientes.
En ese momento, culturalmente, en todos los continentes estaba.
Y ya eran los 60, ¿no? Entonces ya ahí había empezado. ¿Cómo? Claro, había terminado la ley seca en el 30, ya había todo un revuelo y era una sustancia que. En esa década de los 60 fue la primera convención de la ONU donde se pone, digamos, la planta de cannabis dentro de un listado de sustancias peligrosas. Pero bueno, por el otro lado, la contracultura seguía utilizándola y era algo que también se luchaba para dejar de que estuviera prohibida.
Claro.
Este científico decide investigar la planta en sí como algo novedoso, ¿no? Que no se venía haciendo. Y bueno, pide a la policía sobre qué investigaba, ¿no? Pide a la policía un permiso y le pide a hashish, ¿no? Lo que era en Israel, lo que la policía secuestraba y empezó a utilizar para investigar. Sí. En esos años, esa investigación, lo que hizo Rafael es aislar dos de las moléculas principales de la planta, que después las vamos a ir hablando en los sucesivos encuentros, que son las moléculas de THC y CBD, que seguramente todos hemos escuchado, ¿no? CBD, THC. Así que él aísla por primera vez esos componentes, ¿no? Que son los que...
Son dos componentes.
Únicamente dos componentes. Bien. De los cientos que tiene la planta. Bien. Pero a nivel fitocannabinoide son los dos componentes mayoritarios y que mayor en cantidad se encuentran y que se les adjudica el mayor potencial terapéutico. Los Bien. Otros también son muy importantes. Pero esto es como... una onda Maradona-Messi, ¿no? Una cosa así de importante. Hay un montón más de jugadores en el equipo, ¿no?
Sí,
pero son los dos más importantes. Al aislarlo ya hay un avance científico, ¿no? Porque uno sabía como empíricamente en su cuerpo para qué servía, ¿no? Pero el aislar un componente permite investigaciones distintas.
¿Lo estudiaron al componente por sí solo a cada uno?
El primero lo pudieron aislar, ¿no? Entonces Bien. Identificaron esa molécula. Primero fue el THC, luego años siguientes el CBD. Uh-huh. Y como vos decís, al aislarla se puede utilizar en estado puro y empezar a hacer investigaciones. Cuando Rafael Meshulam aísla esos componentes, decide hacer una prueba también con amigos, ¿no? Entonces invita amigos a su casa. Su esposa prepara un pastel de chocolate, le incorporan el THC y decide que a 5 de sus amigos les iba a dar ese pastel con THC, digamos.
Las ratitas de laboratorio, los amigos.
Exactamente. Sí. Y bueno, lo primero que él ve es que en esos 5 amigos que consumieron ese pastel de chocolate con THC, los efectos eran distintos, ¿no?
En cada uno.
En la misma dosis, uh-huh. Claro, los efectos eran distintos. Había quien decía que no sentía nada, pero no paraba de reírse, otro que no paraba de hablar, otro que se sentía como sumamente relajado y un bienestar. Entonces, lo primero que se vio es eso, ¿no? Que a cada uno la misma dosis de cannabis le resultaba, digamos, distinto. Los efectos eran distintos. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí siguen las investigaciones, ¿no? Un montón de investigaciones con lo que eso, digamos, llevaba en el ámbito que estaban en ese momento. Y 20 años después, lo que se descubrió es cómo actuaba en el cuerpo, ¿no? Porque estaba la molécula aislada, se sabían los efectos, pero no se sabía por qué actuaban. Entonces, esto de la ciencia moderna y de tener microscopios y de tener instrumentos científicos que permitieran estudiar más a fondo, uh-huh, permite descubrir en nuestro, digamos, lo que se hace es analizar a través de animales que se utilizaron. Se utilizó el cerebro de del cerdo, que es muy parecido al cerebro de humano. Ahí el equipo de Rafael y ya otros investigadores de otra parte del mundo, ya ahí la investigación se había abierto mucho más, ya ahí intercedía Estados Unidos pidiendo THC para investigar en estado puro.
Sí.
Lo que descubren en el cerebro del cerdo es que encontraron los receptores donde las moléculas de la planta iban y actuaban, ¿no? Eso fue un gran descubrimiento, gracias a la ciencia moderna, de tener microscopios, ¿no? Porque estamos hablando de receptores, que receptores son partes de nuestro cuerpo muy pequeñas que no se pueden ver a simple vista. Entonces, ese descubrimiento de el lugar del cuerpo donde actúa la marihuana también fue un salto cuántico, ¿no?
En el cerebro.
Primero fue el descubrimiento en el cerebro. A partir de ahí hubo todo una cierta análisis, ¿no? Y estudios que comprobaron y que evidenciaron que no solamente estaban en el cerebro, sino distribuidos en todas partes del cuerpo. Uh-huh. Ese descubrimiento, esos receptores, son parte de lo que se llamó a partir de ahí sistema endocannabinoide, ¿sí? El sistema endocannabinoide es un sistema endógeno que tenemos en nuestro cuerpo. Como tenemos el sistema esquelético, el sistema muscular, el sistema digestivo, también tenemos en nuestro cuerpo el sistema endocannabinoide, que a diferencia de los otros sistemas, no tiene un órgano, no fue visible, ¿no? Para la ciencia.
Endocannabinoide. ¿Cómo? En el cuerpo.
Exactamente. Tenemos un sistema endocannabinoide compuesto de receptores, proteínas de síntesis, proteínas de degradación y componentes endógenos que son los que se acoplan a esos receptores. Quiere decir, digamos, nosotros producimos como una especie de marihuana endógena. No se llama marihuana endógena, tiene otro nombre, pero es lo que es muy similar, digamos, en ese mismo receptor se van a acoplar las mismas moléculas de la planta. Por eso es que la planta no está hecha para que nuestro cuerpo, digamos, producimos esta marihuana endógena. La marihuana muchas veces nos ayuda, pero otras veces no necesitamos de ella para funcionar. Este sistema endocannabinoide, este sistema fisiológico, tiene la función de regular un montón de otros sistemas en nuestro cuerpo, ¿sí? Y acá es donde traje la listita, porque no me quiero olvidar de nada de lo que regula este sistema endocannabinoide, porque ahí está la importancia terapéutica del uso de la marihuana, ¿no? La marihuana, o este sistema endocannabinoide, regula las funciones de nuestro cuerpo que tienen que ver con el sueño, con el apetito, con la digestión, con el estado de ánimo, con el control motor. También regula la función inmune, ¿sí? También las funciones de reproducción y fertilidad, también el placer y la recompensa, la memoria, la regulación de la temperatura y la modulación del dolor. Si todo esto lo miramos, ¿no?, con esta perspectiva, es como que el sistema endocannabinoide regula casi todas las otras funciones vitales del cuerpo que tienen que ver con generar la homeostasis, el control de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es, a nivel fisiológico, es acción y parar la acción, ¿no? Así funciona un poco todo lo que nos pasa, es decir, el sueño, la vigilia, el ayuno, el apetito, la temperatura, bueno. Y es esto de que esta capacidad que, digamos, esta función que tiene el sistema endocannabinoide y la planta que puede también acompañar a este propio sistema cuando está en deficiencia o cuando por razones X no funciona y lo necesitamos, es lo que le da a la planta esta capacidad de ser multitasking, ¿no? Porque por ahí nosotros empezamos a consumir cannabis porque teníamos un dolor en la rodilla y después descubrimos, al paso del tiempo que estamos consumiendo ese cannabis, que no solamente se fue el dolor de la rodilla, sino que nuestro sueño mejoró, que nuestro humor también mejoró, que ahora afrontamos las cosas de manera distinta. Entonces,
voy a hacer una comparación, ¿sí?, que por ahí tiene que ver, por ahí no, pero me hace acordar los efectos que produce el practicar yoga.
Correcto, correcto. Cuando se regula un sistema, los otros también tienen, seguramente se están regulando o hay injerencias, ¿no? O hay capacidad de tratar eso. Por eso no es una sola cosa la que se puede trabajar, un solo síntoma lo que podemos trabajar con el cannabis, sino son un montón. Y esto, como les contaba, la experiencia de Rafael Mejulán, que dio para probar en 5 personas y vio distintas reacciones, también nos pasa.
Siempre esto que contabas con el THC.
No es únicamente el THC. Sí, sí, perdón.
Ahí
Rafael Mejulán únicamente hizo esa prueba con THC, pero después si uno prueba ya extractos completos de la planta que tienen no solamente THC, sino un montón más de otros fitocannabinoides, terpenos, como los que hablábamos, claro, un martes pasado, que son los mismos, digamos, las mismas moléculas que permiten
el olor.
Sí, ¿cómo se llama?
Como la esencia.
Exacto, las esencias, la aromaterapia, ¿no? Ahí está, no me salía el nombre. La aromaterapia tiene un poder, tiene una terapéutica. Bueno, esos otros componentes también están en la planta de cannabis. Así que todo eso en conjunto da una ventana terapéutica muy amplia. Ahí está no es la magia, ¿no? Pero es el poder, claro, de que esta planta puede ayudarnos en un montón de situaciones y de síntomas. Y no es magia, ¿no? No es que uno se crea que ama tanto la planta que la sale a defender porque sí dice cosas. Estamos diciendo de que tenemos un sistema endocannabinoide que produce moléculas muy parecidas a las de la planta, o viceversa, ¿no? La planta tiene moléculas muy, claro, similares a las que nosotros, a las que nuestro cuerpo produce, y este sistema, ¿no?, que fue descubierto hace muy pocos años, uno de los últimos sistemas descubiertos en nuestro cuerpo humano, tiene eso, regula todos los otros sistemas. Entonces es como una gran consola, ¿no? O como a nivel orquesta, ¿no? Uno puede tener instrumentos por separado y dar una música hermosa, pero cuando uno tiene todo regulado, ¿no?, y todo armonizado, la sinfonía es otra.
Y somos un todo, además.
Exactamente. Así que eso es el sistema endocannabinoide. A mí me gusta usar el ejemplo de, lo encontré una vez en una charla TED, ¿no?, una manera de explicar el sistema endocannabinoide, imaginándose un tráfico, ¿no?, una ciudad grande, lo que significa el tráfico de personas, el tránsito de personas, el tránsito de autos. El sistema endocannabinoide viene a funcionar así como los semáforos, ¿no? Nosotros estamos en una ciudad muy grande, el tránsito funciona y los semáforos son los que, por un lado, frenan algo, por otra vía dan el paso, ¿no? Y funcionan así permitiendo
un control.
Exacto, permitiendo que todo fluya. Si un sistema, digamos, si un semáforo se rompe, deja de funcionar, el tránsito va a seguir fluyendo, ¿no? No es que automáticamente se para el tránsito. Pero en algún momento es posible que alguien choque, un accidente, ¿no? Porque hay una desorganización. Entonces, el sistema endocannabinoide tendría esa función como los semáforos, ¿no? Regular todo, permitir que todo funcione. Donde hay que parar, se para. Donde hay que, digamos, acelerar, acelera, ¿no? Y la planta de cannabis actuaría así como un policía de tránsito, ¿no? Que suple esa función de un semáforo. Imaginémonos una persona encargada del tránsito accionando como el semáforo, ¿no? Entonces, eso es lo que la planta de cannabis nos permite, funcionar así, regular sistemas que por ahí, de vuelta, hay muchos factores que por los cuales uno puede, nada, tener una deficiencia de algo, un dolor crónico. Hay enfermedades asociadas con sistemas endocannabinoides fuera de tono, digamos, hay un montón de razones, pero básicamente eso es como que viene a ayudar a nuestro la planta, ¿no? Viene a ayudar a nuestro propio sistema a que funcione y que genere esa homeostasis, esa gran regulación que nos permite el día a día, ¿no? Porque a veces minimizamos, pero dormir bien, descansar, es lo que nos permite seguir el día a día.
Esencial.
Exactamente. Así que los invito a ver en YouTube, hay un documental que se llama El Científico.
¿Cómo se llama?
El Científico.
El Científico.
Rafael Mechoulam, que es, bueno, un poco la historia esta de cómo Mechoulam descubre el sistema endocannabinoide y, bueno, mucha data ahí también para ver.
Cele, la verdad que está buenísimo lo que nos traes cada martes, hoy hablando de esto, de nuestro sistema, del sistema también de la planta, ¿no? Los endocannabinoides. Hablamos de este primer experimento que hizo este señor con los amigos, el bizcochuelo, el THC, y nos quedó ahí el CBD, ¿no? Pendiente también para hablar de esa molécula.
Exactamente, vamos a hablar también de ella.
Perfecto. Y también estaría bueno para la audiencia, ¿no? Porque me imagino del otro lado, dice, bueno, me encanta lo que estoy escuchando. Ahora, ¿cómo arranco? O sea, en cuanto a las dosis, en cuanto a esto, el aceite, el cigarrillo.
Exactamente.
Hacerlo en comidas, pero ¿cómo?
Son grandes preguntas, ¿no? Primero, eso, si me va a hacer mal o no mal. Después, ¿dónde consigo? ¿Dónde me proveo de un gotero de aceite de cannabis? Y tercero es, ¿cómo me administro, no? Eso también vamos a ir hablando, porque a diferencia de lo que estamos acostumbrados, no es que tenemos que tomar tanto por hora, por kilo de peso. Es esto, un poco esto, por eso les conté lo que Rafael había visto, la diversidad de efectos en cada uno. Claro. Entonces la administración también tiene que ver con eso, con cada uno tiene que probar qué dosis le hace bien, sabiendo de que no hay una dosis que le va a hacer mal o que va a ser peligrosa, ¿no? Hay efectos no buscados, pero no tienen que ver con efectos graves,
letales
o nocivos, ¿sí? Así que bueno, invitarlos, esta información siempre decimos, nosotros nos dedicamos a hacer esto, a divulgar información, tenemos espacios donde enseñamos a cultivar, mientras tanto también hablamos de esto, ¿no? De la historia de la prohibición, de por qué está prohibida, del ámbito, de la legalidad, del ReproCam, etcétera. No únicamente para los que quieren cultivar, también para los profesionales que se quieren formar, tenemos distintos espacios de formación, cursos cortos, diplomaturas de posgrado, en vínculos con universidades públicas, así que nos pueden encontrar en nuestra página de internet www.mamacultivaargentina.com y en Instagram @mamacultivaargentina.
Perfecto, entonces, Cele, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, la encontramos el martes que viene a Cele Petersen para otra columna de Marihuana para la Salud. Un minutito ya para las 9 y nos preparamos para la tanda.